Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca, Banca 258. Y si hablamos de Banca 258, hablamos de la banca de las pymes. Y si hablamos de la banca de las pymes, hablamos del 99.4% de los argentinos. Y si hablamos de las pymes, hablamos de un sentido federal. Y si hablamos de las pymes, hablamos de un país. Y si hablamos de las pymes, hablamos de lo que calla muchas veces, lo que dice en otros casos y lo que grita la República Argentina. Por todo esto y mucho más, te digo buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a esta tu banca, la banca del pueblo, la banca de las pymes, la banca de los argentinos y argentinas. Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Nosotros lo importante es que nos hacemos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor la semana pasada y esta lo es Juan Scioli. Tengo el placer de compartir el aire, el éter con él. Está Raúl Utín en un viaje, así que la semana que viene ya volveremos, pero sin lugar a dudas es alguien que me está acompañando al respecto de una manera de quien pisa el territorio, de una manera de quien sabe qué es ser pyme. Vamos a decirte que en estos momentos la temperatura, cómo se encuentra la temperatura como para avanzar al respecto, que te muestra también en la actualidad cómo estamos desde el punto de vista de que estamos en vivo haciendo este programa. La temperatura en estos momentos está en 12 grados 2, la humedad del 53%, la presión de 1025.7 hectopascales, el viento este a 1 km/h y la visibilidad es de 10 kilómetros. Decirte que la máxima pronosticada para hoy está en 14 grados y también para mañana, una mínima de 7, una máxima de 14, en donde va a estar mayormente nublado. El jueves, una mínima de 12, una máxima de 16, lluvias aisladas durante todo el día, esto es a tener en cuenta. Y el día viernes, una mínima de 8, una máxima de 18, el sábado una mínima de 10, una máxima de 20, el domingo una mínima de 11, una máxima de 21, el lunes una mínima de 14, una máxima de 18 grados.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
We'll be right back. Y ya estoy con él, estoy con mi co-conductor, presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, y miembro de la Confederación PYME, COPYME. Estamos con Juan Scioli. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte.
Muy bien. Estamos atravesando hoy un día frío, gris, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, pero hay algunas cuestiones que le dan calidez y un poco de calor a la situación. Aparentemente, Sergio Massa va a lanzar una serie de medidas vinculadas con el mundo PYME. Ya algunas al respecto están teniendo su resonancia en distintos lugares. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, por supuesto, todas las medidas que beneficie al sector PYME, un sector que obviamente en este momento con la devaluación, con los aumentos de precios y con la caída del consumo y de la demanda interna, obviamente está padeciendo esa falta de ventas, ¿no? Se han caído considerablemente. Así que yo creo y entiendo que toda medida que se pueda tomar para ayudar al sector PYME es fundamental. En primer lugar, porque somos el 85%, entre el 85 y el 90% de los establecimientos, pero hacemos un aporte de aproximadamente el 50% al PBI y damos el 75% de la mano de obra, de manera tal que obviamente todo lo que se pueda hacer para ayudar a este sector, que de una manera u otra somos el motor de la economía, bueno, obviamente bienvenido sea, ¿no?
Uno de los puntos que confirmó tiene que ver con la liberación del pago de importaciones. Esto es algo que desde el día de ayer está hablándose para pymes industriales, que será por 700.000 millones de dólares. El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que a un poco más de 7.400 pymes pequeñas y medianas fábricas tendrán sus trámites CIRA aprobados. En la UIA aseguraron que algunas habilitaciones comenzaron el viernes pasado y que continuarán en los próximos días. Esto tiene que ver con las urgencias del pago de importaciones que tienen las pymes industriales. ¿Qué opinás?
Y no, mira, era absolutamente necesario. Yo te digo, se estaba generando una situación de estrangulamiento de el sector, sobre todo el sector manufacturero.
Claro.
Que había una serie de importaciones o de materias primas que obviamente no se podían traer, no se podían importar, y son materias primas esenciales para el proceso productivo. Yo te digo, por ejemplo, químicas, que sí, el 90% de sus insumos son importados, verdaderamente estaban en problemas muy serios. Algunos hasta han parado algunas plantas, digamos. Evidentemente era una necesidad objetiva resolver este problema, que obviamente con la restricción externa que teníamos, la veíamos muy difícil de resolver. Si ahora esto se ha liberado, la verdad que creo que es importantísimo, porque inclusive hasta genera una sensación de alivio al sector. Había tensión por esta situación.
Esto va a ser algo que se va a oficializar, pero nosotros ya podemos adelantar al respecto la liberación de CIRA para las PYME, que van a estar engrosadas aproximadamente en 7.400 pymes con estas aprobaciones, y vamos a estar diciendo que la cifra aproximadamente del gobierno va a estar destinada en los 700 millones de dólares al respecto para la liberación, reitero, de pagos de importaciones para pymes industriales, las famosas CIRAS que tanto verdaderamente necesitan los industriales. Ahora, no únicamente se necesita el tema CIRA, con la liberación de las CIRAS también es importante que se liberen los CEF, ¿no es así? Porque tiene que ver con los cupos.
Sí, sí, por supuesto. Eso es fundamental.
Que vaya de la mano, porque muchas veces dicen, tengo la liberación, tengo la aprobación de la CIRA, pero tiene que ir con CIRA, con CEF, para poder tener el cupo y para poder tener el dinero en el Banco Central para la ejecución.
Sí, sí, porque si no, el problema es que el importador no te envía la mercadería si vos no le aseguras el pago.
Por eso te digo.
Son las dos cuestiones que van de la mano, ¿no?
Pero esto es importante de rescatar. ¿Por qué? Porque cuando se anuncian las medidas es importante que digan CIRA conjuntamente con los cupos en el Banco Central. Esto es muy importante que estén al unísono, porque si no muchas veces, Juan, se dice CIRA pero después no tenés el CEF y entonces no sirve de nada. Entonces tiene que ser el paquete completo, como se dice en este aspecto. A nivel de las pymes, ¿cómo ves las medidas tomadas por Sergio Massa, que la habíamos analizado la semana pasada, más las que se vienen vinculados a esto? Porque vamos a decir que la semana pasada fue el Día del Industrial y vamos a decir que en relación a este tema es que el ministro de Economía viajó y a partir de ahí habló con algunos industriales, tuvo un ida y vuelta con Quintela al respecto, y ahí es donde esbozó este tema que aparentemente ya es un hecho que se va a llevar a cabo y que hoy van a estar los anuncios. A mí lo que me dijeron del ámbito de Sergio Massa vinculado a esto. ¿Qué te parece todo esto?
No, a mí me parece muy bueno, porque no estamos parando la economía en la Argentina, pese a todos los inconvenientes que objetivamente tenemos, ¿no? Y sobre todo en un momento tan particular como el que vivimos, estamos en un proceso eleccionario, y esto evidentemente, y sobre todo después de una devaluación como la que tuvimos el 14 de agosto, genera incomodidades, inquietudes, enojos, una serie de cuestiones. Por eso creo que esto también ayuda a calmar los ánimos, y bueno, espero que todas estas medidas sean anunciadas en beneficio de, insisto, de un sector que es el motor de la economía. Así que bienvenido sea.
Bien.
Ahí esperamos ansiosos todas las medidas.
En relación a esto, yo te digo que ya están muy adelantadas, es más, creo que en el día de la fecha se va a decir. De Mendiguren, también en relación a esto, lo que manifestó es: cada dólar que tiene el país se destina a potenciar la producción y generar más empleo. Esto tiene que ver con lo que se va a anunciar. Tenemos un problema y lo estamos administrando en defensa de la industria y del trabajo. En Argentina hay una dificultad coyuntural, que es la falta de dólares, programa y problema profundizado por el brutal endeudamiento que nos dejó el gobierno anterior, la guerra, la sequía. Ahora nuestra responsabilidad es hacernos cargo y gestionar, porque los argentinos y argentinas esperan respuestas. ¿Hay respuestas al respecto? Y te pregunto, ¿alcanza con lo que se está haciendo hasta ahora?
Mirá, me parece importante lo que plantea el Vasco, en tanto y en cuanto hay que dar respuestas no solo a las pymes, sino también a los trabajadores, porque dando respuesta a las pymes estás dando respuesta a los trabajadores. Yo creo que se están dando respuestas, creo que están empezando a aparecer respuestas, y una respuesta muy clara: si defendemos la industria, estamos defendiendo un modelo de país, un modelo de país que obviamente la industria tuvo los vaivenes que objetivamente conocemos. Yo estoy en la industria desde los años 70 y recuerdo claramente, por ejemplo, para citar un ejemplo de procesos de desindustrialización en la Argentina, yo no sé, bueno, vos sos muy jovencita, pero
Te agradezco, la verdad que te paso el CBU en cualquier momento. Gracias, Juan.
Sí. Pero recuerdo, inclusive televisión blanco y negro, cuando había una silla que decía Industria Nacional y se iba a sentar un señor, se iba a sentar en esa silla y la silla se destruía. Y al lado había otra que decía importada, y no solo que no se destruía, que no se rompía, sino que se sentaba confortablemente. Digamos, es la imagen de los procesos de desindustrialización que tuvo la Argentina a través de toda su historia. Ya lo decían nuestros próceres como Belgrano, Moreno, Pellegrini, Savio, que no había que exportar. Mirá desde cuándo hablamos, desde los orígenes de nuestra república, ¿no?
Sí.
Que no había que primarizar la economía, sino que había que exportar productos con valor agregado. Ya ellos lo estaban diciendo en aquel momento, a tal punto que Pellegrini, de alguna manera, generó esto que obviamente es un lugar común, pero que tiene mucha importancia y mucha significación, que sin industria no hay nación, así que pruebas al canto, digamos. En esa disputa aún hoy estamos. Y bueno, por eso digo, toda medida que se tome en favor de la industria es una medida que no se toma en favor de un sector,
sí,
se toma en favor de toda una sociedad, de todo un pueblo. Así que esperemos que yo creo, mira, con todas las dificultades, con todos los inconvenientes que objetivamente ha tenido este gobierno, la industria creció en estos años, insisto, con todas las dificultades, con la restricción externa, con los problemas para la importación a partir de la CIMI, posteriormente con las IRAs, como estábamos charlando hace un rato. Pero me parece que el proyecto, que la industria es un proyecto que está en la carpeta de este gobierno. Insisto, con todas las dificultades y el condicionamiento objetivo que nos genera la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Bien. Hoy, actualmente, ¿cuáles serían para vos las medidas ultra necesarias que tienen las pymes?
Bueno, la primera, la que estábamos charlando, resolver el problema de la IRA y la SEP, digamos,
sí,
la tal que no se pare el proceso productivo.
Aparte de ello, que lo va a anunciar Massa. ¿Qué más?
Lo otro, que se pague el refuerzo salarial para aumentar el poder adquisitivo del salario, control de precios, porque esto es fundamental, si no se la terminan llevando cuatro vivos, toda recuperación se la terminan llevando los mismos, así que creo que esas son las medidas inmediatas. El control del comercio exterior es un elemento también fundamental, y bueno, y después el financiamiento. Hay, digamos, hoy a las tasas que usualmente manejan los bancos, objetivamente es imposible tomar crédito, pero sí hay desde el Vice y desde la Secretaría de Industria hay créditos a tasa subsidiada que, bueno, por lo menos permite de alguna manera que las pymes podamos ir con dificultades accediendo al crédito.
Bien.
Falta mucho, hay mucho por hacer, pero creo que si logramos controlar los precios, si logramos aumentar el poder adquisitivo del salario y si logramos resolver de alguna manera el tema de la restricción externa, creo que son tres condiciones fundamentales para poder pensar en la posibilidad de un desarrollo hacia adelante, ¿no?
Bien. Cuando escuchás hablar a los distintos candidatos, ¿qué te genera vinculado al mundo PYME?
Mirá, yo creo que están en disputa dos proyectos del país, como decíamos anteriormente. Un proyecto que tiene que ver con la industria, insisto, con todas las dificultades que se presentan, que hay, que existen, pero que creo que si pasamos de, si bien tenemos una democracia representativa, si empezamos a entender la necesidad de una participación activa de todos los sectores, enriquecemos la democracia, y creo que los problemas dentro de un proyecto industrialista podemos ir resolviéndolo. En cambio, hay otros proyectos que claramente plantean la primarización de la economía, una economía que dependa de el extractivismo, y esto obviamente es una Argentina para muy pocos. Por empezar, obviamente, olvidémonos de pleno empleo. Yo creo que es una Argentina donde estarían sobrando por lo menos 20 millones de argentinos, ¿no? Yo creo que son los dos proyectos que están en pugna. Espero que triunfe un proyecto que tenga que ver con la industria.
¿Y qué crees que pasó el 13 de agosto con respecto a las urnas? Porque yo no lo hablé contigo, Juan. ¿Qué crees que dijeron las urnas y también muchos pymes? Porque votaron muchos justamente pobres, la pobreza que está en situación difícil, muchos pymes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino votaron a Milei. Porque el voto de Milei no es un voto de derecha, vamos a decir. Hay un voto peronista muy alto en Javier Milei, o de ultraderecha, como quieran denominarlo. ¿Qué crees que pasó con lo que pasó?
Mirá, yo soy un convencido que no es que el pueblo argentino se derechizó, y por eso, como es de derecha, le puso el voto a Javier Milei. Hay sectores en ningún lugar de derecha, pero creo que vos fijate que fueron castigados tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos o Unión por la Patria, fueron castigados en las urnas. El Juntos por el Cambio perdió 4 millones de votos y Unión por la Patria perdió 6 millones de votos. Eso llevó a que Milei se lo votó, creo que fue un voto bronca, un voto de, como tuvimos en el 2001 esta idea de que se vaya todo, se creyeron que votando a Milei era lo nuevo, era esa expresión de bronca hacia la política tradicional, hacia cómo él planteaba la casta. Y bueno, lamentablemente creo que la gente se está empezando a dar cuenta que eso que Milei planteaba no es así, porque cuando analizamos con quiénes está articulando o con quiénes está armando, digamos, su futuro gabinete, vemos que son los mismos que llevaron a la decadencia argentina, por ejemplo, en la época del menemismo, los Roque Fernández, etcétera, etcétera. De manera tal que creo que vendió una ilusión de cambio que lo había planteado en su momento Juntos por el Cambio, y que de cambio no tuvo nada, al contrario, la sociedad argentina retrocedió, hubo pérdida del poder adquisitivo del salario, se perdieron 25.000 pymes en ese periodo. Fue castigado en las urnas en el 2019, vuelve a ser castigado, y no vieron una respuesta clara en el gobierno que asumió a partir del 2019. Más allá de la pandemia, la guerra Ucrania-Rusia y la gran sequía que hemos tenido, que objetivamente son factores que influyen y muy fuerte en la economía, o que han influido y muy fuerte en la economía, pero no ha respondido a las expectativas que verdaderamente la sociedad depositó con su voto en el 2019. Digo, también habría que recordar, digamos, que durante la pandemia las pymes fuimos salvadas con el ATP, digo, así como digo una cosa, digo la otra, ¿no?
Ahora vamos a decir algo. Milei va contra una casta y está rodeado de casta, porque hay que ser sincero. El entorno de Milei es exactamente el mismo que Carlos Menem, y el padrino de Milei es Arnequian.
Por eso te digo que en realidad confundió, le mintió a la gente hablando contra la casta de la política, y en realidad está con la casta de la política.
Exacto.
Yo te diría que aún peor. Su vicepresidenta ayer,
sí.
Ayer, digamos, hizo un reconocimiento a genocidio que se cometió a partir del 24 de marzo de 1976. Eso es una cosa inédita. La Argentina, a partir de 1983, se planteó un nunca más al terrorismo de Estado, y ayer fue reivindicada por su candidata a vicepresidenta.
Exacto.
Bueno, evidentemente, si alguien habla de casta política y está levantando al partido militar, bueno, obviamente me parece que tiene muchísimo más de casta, y lo que es más grave, de discriminación en todo sentido, ¿no?
Aparte, vamos a ser sinceros, es Carlos Menem en todo, hasta en la imagen, en lo que dice, en el entorno, en sus economistas, es absolutamente la casta. Arnequian, aquel momento, todo es casta. Por eso Roque Fernández, por eso dije el entorno de los economistas. Más casta es imposible. Y como se presenta también, es Carlos Menem. Algunos dicen, ¿por qué apoya Mauricio Macri? Porque Mauricio Macri es producto de Carlos Menem también. Entonces, el hilo conductor es perfecto. Carlos Menem, Mauricio Macri, Javier Milei. Es así. El tema es que me parece que llega el momento en el cual, que como nosotros comunicamos, la dirigencia política también tiene que comunicarlo, también tiene que expresarlo. Es el momento en el que salga Sergio Massa a hablar al respecto y que le diga al pueblo esto, porque alguien que se erige combatiendo una casta como un mesías, lejos de ser un mesías y de combatir una casta, estar dentro de lo más rancio de la casta. Entonces, me parece que es el momento de hablar, de comunicar. Ya estamos con él, es un invitado de lujo para nosotros, licenciado en economía, político argentino. En estos momentos él es intendente de uno de los grandes municipios. Si hablamos de PYME, estamos hablando sin lugar a dudas de el municipio, como lo es San Martín. Estamos con Fernando Moreira. Hola, buenas tardes, Fernando, bienvenido a Banca 258, que es tu banca, porque es la banca de las pymes y es la banca del pueblo. ¿Cómo te va, Fernando?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Un placer tenerte, Fernando. Ahora te va a dar la bienvenida Juan y te va a hacer la primera de las preguntas al respecto. Juan.
¿Cómo no?
Hola, Fernando, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte que has accedido a compartir con nosotros estos momentos.
¿Cómo te va, Juan?
Bien, bien, Fernando, bien. Bien y con mucha expectativa, porque estamos a un par de días del inicio de la exposición Ciudad PYME de San Martín. Me gustaría que le comentes a nuestra audiencia qué representa esta exposición y cómo está estructurada, cómo está armada.
Fernando.
Sí, bueno, para nosotros es una alegría volver a hacer la exposición PYME en San Martín, PYME este año, que intenta juntar a todos los empresarios pymes, pero con el objetivo de poder mostrar lo que se hace en San Martín, lo que se produce en San Martín, este conglomerado PYME tan importante en nuestra ciudad, que es ya característico. San Martín es la capital nacional de la PYME industrial y sin ninguna duda son el motor de nuestra ciudad en todo sentido, porque generan riqueza, porque generan trabajo, porque están presentes, porque están insertos en el entramado urbano, con lo cual también son parte de nuestros barrios, dan una mano en los clubes, en las escuelas. Bueno, las pymes en San Martín son realmente casi todo, y esta exposición trata de como objetivo principal, acercar ese mundo pyme a todos los vecinos y vecinas, para que lo conozcan, para que, bueno, que esa cercanía también vean qué producen, qué se produce, cómo se produce. Bueno, todo eso es realmente muy importante. Por supuesto que además va a haber una ronda de negocios que siempre es muy importante en San Martín, con muchos empresarios de todos los rubros. Y bueno, y además también va a haber espectáculos, va a haber charlas especializadas, pero va a haber actividades también para toda la familia, para que se convierta esta exposición en un además de la cuestión estrictamente industrial, en un paseo para todos.
¿Qué desafíos, porque si hablamos de San Martín, hablamos de pymes, cuáles son los desafíos, Fernando, como presente y como futuro, que tenés para San Martín, en mi ciudad, que pasa a ser nuestra ciudad desde el punto de vista pyme?
Bueno, indudablemente, como decíamos, las pymes para San Martín son todo, y sabemos que estamos en una situación complicada, ¿no? Porque lo que está en juego este año, en las elecciones que ya son tan cerquitas, es mucho de lo que tiene que ver con la industria nacional y con la pyme en particular, ¿no?
Sí.
Tenemos propuestas de algunos sectores donde hablan de la apertura absoluta del comercio exterior, y esto ya lo vimos en la Argentina muchas veces, en San Martín en particular, que cuando se libera la economía, bueno, lo sufre la industria nacional, lo sufre las pymes, eso implica cierre de empresas, cierre de pymes, desocupación, suspensiones, bueno, una historia que conocemos muy bien, que la vivimos hace poquito con el último gobierno, pero la vivimos varias veces, en los 90, en la dictadura también, ¿no? Esos procesos de desindustrialización que golpean tanto a la Argentina en general y muy en particular a nuestra ciudad. Así que eso nos genera una preocupación muy, muy particular, y estamos junto con los empresarios, también con los gremios, con los trabajadores, bueno, atentos para poder hacer un aporte en esta etapa electoral, para poder explicar, para poder contar, para poder entender, ¿no?, que no todo es lo mismo, que cuando a las pymes les va bien, cuando tenemos trabajo, cuando hay actividad, es porque hay políticas económicas que acompañan esta actividad, y cuando hay una política contraria, bueno, la sufrimos todos directamente, que no es fruto de la casualidad ni del esfuerzo individual, sino que las políticas económicas son centrales en este sentido.
Fernando, en relación a lo que estás diciendo, ¿cómo le fue a San Martín en el gobierno con María Eugenia Vidal / Mauricio Macri, y cómo le ha ido en el gobierno Axel Kicillof / Alberto Fernández?
No, sin duda el cambio, y haciendo hincapié en el mundo pyme, pero podríamos tomar otros ejemplos, pero con el mundo pyme sin duda el cambio ha sido absoluto, ¿no? Estábamos en una época donde la industria nacional con el gobierno de Macri y de Vidal claramente retrocedió, la pasaron muy mal nuestras pymes, hubo mucho cierre de fábrica, desocupación, caída de la producción, no solo por la apertura económica, sino también por los tarifazos enormes que tuvieron que sufrir estas empresas en San Martín, y bueno, el golpe fue enorme. Y en estos 4 años, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que ya sabemos, que nos ocurrió, pandemia, sequía, guerra, etcétera, 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 bueno, la pyme se recuperó, hoy todos los empresarios pyme están mucho mejor trabajando, no sin dificultades, porque la situación macro es compleja y el tema de la inflación y de los precios es obviamente una dificultad seria, pero con actividad, recuperando empleo, recuperando inversiones, con la fábrica funcionando en una proporción muchísimo más alta que en el gobierno anterior. Bueno, el cambio es enorme, insisto, ¿no? A pesar de que estamos en una situación económica compleja. Quiere decir que se pueden encaminar algunas variables macroeconómicas y cuidar al mundo industrial, tenemos perspectivas positivas, pero todo eso está en riesgo porque hay elecciones ahora y sin duda hay candidatos que proponen prácticamente la desaparición de la industria nacional.
Sí, Juan.
Un dato muy importante de San Martín durante el gobierno de Macri, María Eugenia, Fernando, ¿te acordás? Vos eras secretario de gobierno en ese momento, el intendente era Gabriel Catopodi, y fue el primer decreto de emergencia PYME que, sí, claro, que se tuvo, yo diría, en el país, que fue el de San Martín, ¿te recordás?
Sí, sí, por supuesto, porque bueno, justamente esa era la etapa, ¿no?, de emergencia, y bueno, por supuesto no queremos volver a esos momentos.
Exactamente, y lo importante, por eso me parece importante esto que planteaba Fernando con respecto al tema de la exposición PYME de San Martín. Es una exposición, como él bien decía, es una exposición industrial. Estamos mostrando lo que hacemos y producimos los empresarios de San Martín, y es un ejemplo de lo que también queremos seguir haciendo. Sí. ¿No es cierto, Fernando?
Sí, claro, por supuesto. Y además, para nosotros, esta idea de poder acercar a la gente, porque esto que contamos recién de lo que vivió el mundo PYME en la época del gobierno anterior, el gobierno de Macri, los empresarios lo saben bien, los trabajadores lo saben bien, pero a lo mejor algún vecino que tiene otra actividad, que no conoce, que no sabe, bueno, eso no tiene tanta información o no tiene la claridad de esos datos, de esa información. También es una forma de conocer, de conocer lo que se hace, de la importancia, del efecto multiplicador que tiene en nuestra ciudad y en la economía en general la producción nacional. Bueno, hay cosas que me parece que son importantes contar, y después además saber que las pymes, cuando son muy dinámicas, que han sumado en los últimos años nuevas tecnologías, en San Martín y en la Argentina son un ejemplo, tienen una capacidad también de innovación y de resiliencia a todos los problemas que tienen que atravesar que tuvieron que atravesar en lo largo de toda su vida, que bueno, que me parece que es importante destacar, rescatar y contarlo para que todos lo pongamos en valor y que lo tengamos en cuenta también a la hora de tomar decisiones.
Fernando, como intendente de San Martín, ¿cómo ha sido tu análisis de la gestión del gobernador Axel Kicillof y cuáles han sido también los intercambios que han fortalecido este aspecto PYME en San Martín, vinculado con lo político, económico y social que brindó Axel Kicillof?
Sí, estos 4 años con el gobierno de Axel y también con el gobierno nacional hemos podido trabajar de manera muy articulada, muy coordinada, en materia industrial, porque somos un distrito PYME, pero en todas las áreas.
Sí, sí.
En educación, porque el gobierno de la provincia ha invertido muchísimo más en educación, en salud, hemos podido hacer cosas juntos, seguimos haciendo, hemos construido escuelas nosotros que le entregamos a la provincia, hemos articulado mucho porque con la inversión de la provincia, que antes no existía, nosotros podíamos dejar de invertir en los arreglos pequeños de las escuelas y nos pusimos con proyectos más grandes, como también la Escuela Bernia en el centro de San Martín, como la escuela del barrio Libertador, pero también eso pasa en el área de salud, en obra pública en general, tanto en Nación como en provincia. Hemos hecho muchísimas obra pública que se ve en nuestra ciudad y que se ve en toda la Argentina. Digo, me parece que el cambio es notable en un contexto macro complicado, ¿no? Que a veces el día a día o la realidad o los precios hace que esa situación no nos permita ver con claridad todas esas otras cosas positivas que pasaron, como también, ¿no?, cuando volviendo a la industrial, ¿no?, la actividad económica que siguió alta, que sigue presente. Eso es un valor enorme, porque si bien tenemos inflación y caída del poder adquisitivo, bueno, que haya actividad, que el desempleo haya bajado, bueno, eso realmente es muy positivo y sin duda, ¿no?, el gobierno de Axel ha acompañado permanentemente todas las iniciativas que hemos llevado adelante, y también la Secretaría PYME de la Nación. Bueno, con todos hemos podido trabajar juntos porque tenemos una misma mirada, porque tenemos una mirada de que sabemos que tenemos que tener un Estado activo, presente, que acompañe a la industria, pero que también garantice los derechos, como la educación, como la salud, como el deporte, la cultura. Bueno, en eso estamos, haciendo muchas, muchas obras, muchos servicios en todos los barrios y siempre trabajando de forma articulada con todos los niveles del Estado.
Bien. Fernando, ahora le paso a Juan. Si un presidente, vos sos intendente del municipio, y un presidente te dice que entregues vouchers educativos, que se finalice la educación pública en lo que tiene que ver con San Martín, y te dice que entregues tarjetas para la salud y que se pulverice con la salud pública, ¿qué harías?
No, todo eso es un gran disparate que está proponiendo Milei como candidato, imposible de practicar, imposible de llevar adelante. Realmente son propuestas que no tienen ningún sentido, son imposibles, que de todas formas no pasarían en otro municipio porque no van a administrar la provincia, en ese caso muy muy hipotético, que esperemos que no ocurra, que pudiese gobernar, no va a ocurrir, y no va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, y no va a ocurrir en nuestros distritos, porque es absolutamente absurdo.
Clarísimo. Juan,
ahí en San Martín tenemos una particularidad, que hay una articulación muy importante entre las cámaras del partido y el municipio. Digamos, nosotros lo vemos como un municipio de puertas abiertas y pruebas al canto, algo que estuvimos charlando antes, Alejandra, del tema de las IRAs.
Sí.
Verdaderamente desde la Secretaría de Producción del municipio, por supuesto por iniciativa o por directiva de Fernando, nos han ayudado muchísimo a resolver un montón de SIRAS en la Secretaría de Comercio Interior de Nación.
Bien.
Y digo que esto también es un valor agregado muy importante. Cuando un municipio no se encierra puertas adentro, sino que se abre a la comunidad, en este caso, en el caso particular nuestro, a las pymes, pero también, por supuesto, al resto de la comunidad. Pero me parece que ese también es un valor agregado que es muy importante y que lo mantenemos y lo sostenemos como un bien muy preciado. Y creo que también por eso es el resultado que obtuvo Unión por la Patria en San Martín.
Sí, vamos a decir algo. Sale Fernando, pero verdaderamente lo que estamos nosotros manifestando son hechos, es decir, no estamos haciendo campaña para Fernando Moreira, porque aparte no la necesita. Verdaderamente lo que hablamos nosotros con Juan es lo que se realiza en el partido, lo que se realiza en el municipio de San Martín, y poder darle luz a los 4 millones de oyentes que en estos momentos nos están dejando muchísimos mensajes y 200.000 por dial. Y cuando hablamos, no únicamente quiero adentrarme en este MAPYME, Fernando, vos has hecho un gran trabajo de integración vinculado con pymes y educación, en donde las pymes tienen la educación y en donde la educación también se genera en las pymes. ¿Qué significa esto? Una retroalimentación que se convierte en un círculo virtuoso generando puestos de trabajo, en donde quien estudia tiene una generación de un trabajo y en donde quien tiene una pyme tiene una necesidad de un tipo muchas veces de estudio. Esto pasa a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Son distintas las economías regionales y son distintas las necesidades de las pymes y de los empresarios. Este trabajo y esta sinergia que también has realizado en lo que tiene que ver con pyme y educación, que para mí es fundante, la E de educación es fundante para un municipio y para un país, ha sido realmente extraordinario, porque has logrado esa palabra, has logrado esa sinergia educativa, empresarial, empresarial, educativa, con la generación de puestos de trabajo. ¿Lo vivís así vos?
Bueno, muchas gracias. Sí, lo que nos parece, obviamente, que la vinculación entre el trabajo y la educación es fundamental, y sobre todo en un distrito como este, que es donde el trabajo está tan presente a través de, obviamente, de las empresas pymes. Bueno, poder vincular de una forma eficaz y eficiente con el mundo del trabajo es muy importante, porque a veces son caminos distintos, ¿no? Que uno va por un lado y el otro va por el otro y les cuesta vincularse, o se forman, la formación que genera el mundo de la educación después no es lo que está requiriendo el mundo del trabajo. Eso suele ocurrir, y entonces, bueno, eso trabajamos mucho con eso, con las escuelas técnicas, con las prácticas profesionalizantes, también con la Universidad de San Martín, que hoy es una institución fundamental, sí, en nuestra ciudad, y que permita también facilitar esa vinculación. Y bueno, hay muchísimo más trabajo para hacer, porque además, bueno, incorporando las nuevas tecnologías, con los más jóvenes, los que se suman al mundo del trabajo, que son fundamentales la formación en nuestras nuevas tecnologías, que cada día se incluyen más en nuestras pymes, que a veces uno dice, bueno, las pymes son empresas más chiquitas, más clásicas, más tradicionales, pero no, se están modernizando mucho y requieren de todo esto, de que los trabajadores, los nuevos trabajadores, el mundo de la educación, el mundo del trabajo, bueno, pueda articular y pueda avanzar de manera coordinada.
Te hago una pregunta, Fernando, en relación a esto, y fundamentalmente vinculado a los jóvenes, que a mí me parece tan importante, porque en su momento, imagínate que yo nací en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Cuando me vine acá a estudiar, porque no existía esta posibilidad que ahora las universidades están mucho más próximas, esto es fantástico decirlo, muchísimo más próximas, por lo cual no es necesario hacer 353 kilómetros, hay otra proximidad al respecto. Siempre, por lo cual uno venía y estudiaba y trabajaba, era para tener su vivienda. ¿Es tan difícil, o vos crees que es posible en el municipio de San Martín que los jóvenes puedan tener su vivienda?
Bueno, ahí obviamente esa es una materia pendiente, ¿no? El tema habitacional en la Argentina. En estos años se construyeron muchas. Se recuperó la práctica de la construcción de vivienda a través del Procrear y de otros dispositivos con el Ministerio de Hábitat, políticas que habían sido abandonadas durante 4 años por el gobierno anterior y se retomaron. En San Martín tenemos un ejemplo muy, muy claro, que el plan Procrear de la Avenida Márquez estuvo paralizado durante 4 años, cuando en algunos casos faltaba muy, muy poquito para poder terminar las viviendas. Estamos con otros proyectos, dos o tres proyectos más que pronto pueden empezar, pero que todavía no alcanza para resolver el problema habitacional. Sin duda, la economía también tiene que ayudar, el tema de la inflación es complicado, la posibilidad de del crédito es indispensable para encarar esta situación, porque a veces en algunos casos se trata de viviendas sociales, pero en otros casos simplemente la posibilidad de que todos los sectores puedan acceder a un crédito razonable.
Así es.
No hay mucho más para hacer, pero que sin duda es una política que está enmarcada en una política económica más general.
Bien, Fernando. La despedida, y si querés la última de las preguntas o alguna apreciación, Juan, para decirle a Fernando.
No, simplemente que esta exposición, como te decía antes, la vinculación o la articulación entre el municipio y las cámaras, esta exposición la hacemos en conjunto con el municipio. Creo que es un esfuerzo colectivo que estamos haciendo para que esta exposición sea todo un éxito, ¿no? Así simplemente creo que es importante que los pymes visitemos todos esta exposición. Nosotros vamos a tener también ahí un stand desde las cámaras para atender a todas las pymes, para charlar con ellos, para intercambiar opiniones, dudas, necesidades. Y bueno, esta es la idea fundamental, y creo que con Fernando nos comprometemos a estar a disposición de todos las pymes y la comunidad, que seguramente el sábado y domingo masivamente va a asistir a la muestra, ¿no?
Vamos a decir entonces que nos vamos a vestir de gala desde el punto de vista del corazón, porque el intendente Fernando Moreira presentó ya y va a estar allí en la Expo Ciudad PYME 2023. Expo Ciudad PYME 2023, la exposición industrial más grande de San Martín, que se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre, con la participación de más de 140 empresas locales y con un intercambio a nivel nacional, internacional, educativo, como dijimos, con los vecinos, con las vecinas y a su vez con todo un país. Del 7 al 10 de septiembre, exposición en San Martín, que es Ciudad PYME 2023. Expo Ciudad PYME 2023, del 7 al 10 de septiembre, abre sus puertas, en definitiva, para vos, para una industria que sea definitivamente nacional. Fernando, muchísimas gracias, intendente. Ha sido un verdadero placer. Gracias también a tu secretaria y gracias a todo tu equipo, que es tan cálido y con un gran trabajo humano maravilloso. Gracias, Fernando.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y nos vemos el jueves.
Abrazo.
Abrazo, Fernando, y gracias.
Gracias.
Luego.
Y estuvimos, no hay duda, me parece, con el intendente del municipio de San Martín, estuvimos con el gran Fernando Moreira. Auspició y auspiciará este programa Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspició y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, hablamos en este programa de Scalter SRL. Mi querido Juan Scioli, creo que ha sido un programazo al respecto. ¿Qué te pareció?
Me pareció excelente, como todos los que ustedes hacen.
En realidad, los que hacemos y hacemos contigo. Ya nos encontramos mañana a partir de las 13, mi querido Juan Scioli, haciendo Banca 258. Chapó por el programa de hoy, maestro. Gracias, Juan Scioli.
Un abrazo grande, Ale.
Abrazo inmenso. Y obviamente, entre nosotros, entre nosotras, nos encontramos mañana haciendo este gran programa que hemos dado intitular Banca 258. Chau, gracias, los amo.